¿Cuántos de ustedes aman la iglesia de Dios? ¿Cuántos de ustedes sienten un llamado por cambiar el paso? Digan conmigo, el paso. Será un paso hacia la excelencia. Será un paso hacia la victoria. Será un paso hacia la restauración. El paso será un paso hacia la sanidad. El paso será un paso hacia el reír, hacia el gozo, hacia la alegría. Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen aú? ¿Cuántos dicen aú, aú? Miren, señoras, sus esposos ayer aprendieron a aullar. Están hechos unos coyotes para Cristo. Ponga su mano así, diga conmigo, hoy. Vamos, trajeron su mano, ¿verdad? Ponga su mano y diga conmigo, hoy. Verso tras verso, palabra tras palabra, saldré de aquí cambiado, transformado por la palabra poderosa de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, nuestro único Señor, Salvador, a quien todos amamos. Vengo representando a un equipo sumamente poderoso, mi familia. Ustedes pueden verlos, ahí está mi bella esposa Alejandra. Es pequeñita, pero es poderosa esa mujer, de verdad. Es una mujer muy bella. Ayer les decía a ellos, miren acá mi cuello, una toma cerrada. Pórtense bien con sus esposas. Eso fue un chupón de mi esposa. Me tiene sellado. No son bromas, es una terapia que me hicieron. Pero luego están mis, ahí está Gianmarco, mi hijo mayor. Luego está Ana Gracia, que significa doble gracia, porque Ana significa gracia. Y luego está Alegría, que es la pequeña. Así que yo me despierto entre la gracia y la grasa también. Entre la gracia y la alegría todos los días de mi vida. Amén. Amigos, yo les voy a pedir que tomen su lugar y se preparen, porque algo poderoso va a pasar en sus vidas. La iglesia tiene enemigos y siempre los ha tenido. No solo la iglesia primitiva, sino la iglesia en la actualidad tiene enemigos. Y yo voy a mostrarte lo que hoy vamos a hacer con nuestros enemigos. Muchas veces uno cree que con un enemigo uno pelea. Jesús nos dijo, ama a tus enemigos. ¿Cómo así amarlos? Sí, porque cuando uno los ama, uno los confunde. Y cuando uno los confunde, uno destruye completamente a sus enemigos. Hay una narrativa que dice que la iglesia a nivel mundial está decreciendo. Hay una narrativa que dice de que cada vez las personas quieren ser menos pastores y pastoras. Déjeme decirle que eso es una gran mentira. Y yo le traje números, datos, para que no hablemos sentimientos. Le traje estadísticas. Yo no sé si usted sabía que usted pertenece al grupo más grande que existe en el planeta, que tiene una cosa en común. ¿Cómo así, Chepe? Diga conmigo, ¿cómo así, Chepe? O sea, no hay un grupo más grande. Somos 2.6 billones de personas que tenemos 5 características específicas. Creemos en Jesús como Señor y Salvador. Creemos en el bautismo. No solo creemos en el bautismo, sino que también creemos en la Trinidad. Creemos que la iglesia nació en Pentecostés. Así que de todo ese grupo de personas somos 2, diga conmigo 2, dígalo fuerte. Yo levanto mi mano y usted dice 2.6 billones de personas. ¿Cómo? Eso es para un aplauso. O sea, eso es juntando a todas las personas que viven en Estados Unidos, a todos los que viven en Europa y a todos los que viven en China, los juntamos a todos y no nos llegan a alcanzar. El cuerpo de Cristo es lo más grande que hay en la tierra. Usted no solo pertenece al grupo más grande, no, al más glorioso también. ¿Sabe? Que el cuerpo de Cristo es más grande que cualquier idioma. ¿Cómo así, Chepe? Sí. Junte a todos los que hablan inglés, son solo 1.2 billones. Todos los que hablan mandarín, léalo ahí. Todos los que hablan hindi, léalo usted. Todos los que hablamos español, no, señores. La iglesia de Cristo fue gloriosa. Es gloriosa y será gloriosa siempre. Los mejores años para el paso están empezando en este fin de semana y en el próximo fin de semana. Porque la iglesia de Jesús se va a creer lo que se tiene que creer. Y le va a dar de comer a los enemigos lo que ellos tienen que comer. Es que a ti el diablo no es que no te quiera, el diablo te odia. Y cuando tú te concentras, ocurren cosas muy poderosas. ¿Cuánta concentración de gente habrá acá? Déjeme darle un concepto. Ponga su mano así y diga conmigo: solo un concentrado logra concentrar. Jesús se concentró en 12 y ganó ahorita tanta gente como ningún otro lo ha logrado hacer. ¿Por qué te lo digo? Hay una batalla muy grande por tu concentración, porque el diablo sabe que si te desconcentra, tú no vas a concentrar. Solo el concentrado concentra. No lo leí en ningún libro de John Maxwell, pero déjeme decirle que hay poder cuando usted concentra. Cuando usted concentra mucha luz y usa una lupa para capturar, ¿qué pasa? Hay poder en la concentración. Usted hace un gran incendio. Cuando usted consulta, no solo en una lupa, si lo concentra más, usted produce un rayo láser. Diga conmigo: cuando yo me concentro, cosas poderosas pasan. En 1925, un hombre llamado Hugo Bernsback, ya habían problemas de concentración en ese entonces. El tipo se echa un discurso y dice esto: puede ser que lo más difícil que un ser humano deba enfrentar en su vida sea pensar mucho tiempo concentrado en algo. Así que en 1925 el tipo se hace una gran innovación, a lo cual le pone nombre el isolador. Y el isolador es una campana de madera que él dijo: yo voy a concentrarme, voy a vivir mi vida concentrada. Le puso oxígeno, le puso los dos ojitos y el tipo solo logró estar 90 minutos conectado sin distraerse. Digan conmigo: distracción. ¿Por qué el diablo quiere distraer a la iglesia? ¿Por qué el diablo quiere que no te enfoques en la gran comisión? ¿Sabes por qué quiere que no te enfoques en la gran comisión? Porque ya lo hubiéramos terminado. Un gran líder es un gran concentrado. Y un gran concentrado es un gran ignorador. Ponga su dedo así, el que más le guste. Si quiere el torcido, ponga el torcido. Pero ese dedo que está ahí, ¿sabe qué dice acerca de concentración Google? Dice: concentración es fijarte en algo, es poner todos tus sentidos en algo. Mire su dedo. Y es la capacidad de ignorar, diga conmigo, ignorar todo lo que está alrededor. Los grandes líderes saben ignorar. ¿Cómo así, Chepe? Jesús ignoró a los fariseos, los dejó de largo. Jesús ignoró la traición. Y usted no puede ignorar a la vieja de enfrente que siempre está hablando mal de usted. ¿Han hablado mal de usted? ¿Esa hermana sí? ¿Han hablado mal de usted? Levante la mano si han hablado mal de usted. Y usted ha hablado mal de... Que diga, ok, perdón. Mire, la capacidad de ignorar. Yo nunca me había dado cuenta de que Jesús, en el liderazgo tan fuerte que tiene, ignoró cosas tan importantes como la traición. No solo ignoró la traición, ignoró el dolor. No solo ignoró el dolor, ignoró, vio a la muerte, la vio de cerca, la saludó. Y cuando la muerte le dijo, ponme toda tu atención, Jesús se le quedó viendo a la muerte y le dijo, chao chica, bye bye. Y la ignoró y la dejó plantada. Lo que nosotros creemos está basado en que Jesús ignoró a la muerte y resucitó al tercer día. Diga conmigo, concentrados. Ya hubiéramos terminado la tarea de evangelizar el mundo si estuviéramos concentrados como hijos de Dios. El Paso tiene 678 mil personas. Ya nos hubiéramos acabado El Paso hace años, pero estamos distraídos. Texas tiene 29 millones de personas. Diga conmigo, concentrados, concentran. Hace 100 años, el 90% del evangelio, ¿sabe dónde estaba? Estaba en el norte, estaba en Europa y estaba en Estados Unidos. Hace 100 años eso cambió. ¿A dónde se fue el evangelio? El 90% está concentrado en América Latina y en África, en el sur. Así que si usted es latino, levante su mano. Ah, no, dicen algunos, ya no sé. ¿What? Dijeron, oh my God. Lo que, Pastor Chepe, usted lo que me está diciendo es que la pelota está en nuestros pies. Es exactamente lo que le estoy diciendo. La pelota la tiene Latinoamérica. Estuve con Rick Warren hace 2 semanas y él nos platicaba acerca de esto y nos decía, mientras más estemos enfocados en la gran comisión, más avivamiento vamos a ver en nuestras vidas. La iglesia siempre ha tenido enemigos. Si algún día usted ha sido perseguido, dele gracias a Dios, porque su máximo líder fue perseguido. No piense que algo raro le está pasando a usted. ¿Está conmigo acá? Si está conmigo, diga amén. Yo nunca me imaginé esto, pero soy ingeniero agrónomo. Y un día llego a la finca en la mañana y me dicen, Chepe, ese caballo que usted mira ahí, ¿sí? Ese se llama el Audaz y es el que usted va a montar. Y yo dije, qué bien. Le dije, pero ¿por qué tiene tapados los ojos? Por una razón. Los tiene tapados porque si no los tapa, a cualquier movimiento lo bota. Y no digo yo, me le quitan las cosas de los ojos. ¿Cómo le van a hacer? Yo parecía de la Sociedad Protectora de Caballos. Le quitaron eso, hermanos. Así era la lagartija que pasó frente a nosotros. Y de ese mismo tamaño fue el chollón que me dejó el caballo acá. Me dio duro. Digan conmigo, concentrados. Hay enemigos en la Biblia y hay una historia que es la historia de un copero. A mí esa historia sí me no le voy a decir el nombre del copero, pero le voy a decir que para llegar a ser copero tenés que llegar a ser la persona más confiable de todo un reino. Y ese hombre, ese copero como tal, estaba atendiendo a un gran rey. Ese gran rey se llamaba Artajerjes. Y ese gran rey le agarró cariño al copero, aunque el copero no era de su pueblo. Y cuando le agarra cariño, un día lo encuentra triste, llorando, y le dice, copero, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mira, y el copero le dice, mire, le dice, mi pueblo, el pueblo al que yo pertenezco, está sufriendo. Está, si tan solo me da permiso para regresar y poder inspirar a la gente y levantar a la nueva generación para restaurar lo que un día hubo. Y él le dice, te doy permiso. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, Pero no solo quiero su permiso, le dijo. Quiero que me dé cartas y quiero que me dé madera. Maceta era ese hombre, ¿verdad? Macizo, decimos en mi país. Y le sacó todo a ese hombre. Y ese copero, yo leí la historia. Es que de verdad no sé si decirle el nombre. Porque cuando yo le diga el nombre, usted va a decir, ¡ah! Esa historia yo ya me la sé. Pero yo la volví a leer. Y yo me di cuenta de que un soñador, con un discurso, con un sueño de Dios, puede provocar una revolución en el mundo entero. Ese hombre se llamaba Nehe. Nehe, le digo yo. Nehe, el tipo. Usted ha oído esa historia. Dice, ah, la gran otra vez de ponerlos. Y que el muro, y que el muro, y que el muro. ¿Sabe usted que yo la leí después de años de haberla leído? Y me sorprendió tanto que no solo significaba construir un muro, significaba devolverle la fe, la pasión, la alegría a un pueblo que ya no tenía ánimo. Y si hoy vino nuevo, se vuelve la punta de lanza del ánimo, la punta de lanza de la reconstrucción, la punta de lanza de ir al frente. Hermanos, por alguna razón están ustedes entre Latinoamérica y Estados Unidos. Así que aquí se va a jugar el juego y la final. Yo no sé si usted ya se puso a pensar, pero esta semana personajes estuvieron acá. El presidente que está, el anterior, Graham, Richards, Putsu, puros, el otro Richards y usted en la frontera. Hermanos, hermanos, proféticamente deben de entender que ustedes están en la línea. Y si ustedes pasan, algo se rompe. Y si ustedes pasan, algo cambia. Tus enemigos, ¿sabes qué hay que hacer con los enemigos? La Biblia lo dice. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice acá. Romanos 12:20. Esto es bíblico. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de qué? A un enemigo. Usted va a gastar su recurso en los enemigos y les va a dar de comer a ellos. Yo voy a pedir que venga mi primo Checha, que anda por acá. Checha, venga para acá, jale una silla para acá. Usted me va a ayudar a hacer algo. Mientras usted se instala aquí, Checha, en esta marca que mandé a poner color naranja por legendarios. Eso me lo inventé ahorita, pero cabal me quedó ahí. Quiero que vean algo que es importante. Habían tres enemigos, digan conmigo tres. Este hombre tenía tres enemigos. Y mira lo que dice. Lo único que querían era detener el sueño y la ilusión de la reconstrucción. Dice Nehemías 22. Léalo conmigo. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, diga conmigo, el Dios de los cielos. No, levante la mano así, diga conmigo, el Dios de los cielos. ¡No lo oigo! Mire, yo soy de legendarios, estoy acostumbrado a los... No, voy a ser más honesto, yo estoy casado. Yo estoy acostumbrado a los gritos. Así que diga conmigo, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos el reino de Jesucristo. Y él se volteó a los enemigos y les dijo tres cosas que los enemigos no le perdonaron. ¿Sabe qué le arde a sus enemigos? ¿Sabe qué le arde a los enemigos de la iglesia? Estas tres cosas. La primera dice ahí: porque ustedes, enemigos, no tenéis... Me está fallando la mano. No tenéis ni... No, ese era derecho. Ni parte ni derecho. Usted se puede imaginar ser de ese equipo, del equipo que no es parte. Eso duele profundamente. Usted no se ha puesto a pensar por qué es que a usted la odian. ¿Por qué es que a usted, por qué usted le cae mal a otros? Porque los otros no son parte de lo que usted es parte. Porque no son parte de la felicidad. Porque no son parte de la alegría. Porque no son parte del gozo de la salvación. Y ellos no lo entienden. Pero lo único que ellos saben es que ellos no son parte de toda la bendición que usted tiene. Y eso arde. Usted ha tenido una herida y le ha caído limón. Eso sienten sus enemigos. Ni parte. Usted sabe lo que es no tener derecho. Usted sabe lo que es no tener memoria. Usted sabe lo que es que nadie se acuerde de usted. Sus enemigos van a vivir eso. Nadie se va a recordar de ellos. Y eso arde. Diga conmigo, pero con más ardor, con chile. Tres razones por las cuales ellos, y ojo con esto, el diablo quiere usar varias cosas para detener la obra de Dios. ¿Qué cosas, Chepe? Ahí está escrito. La Biblia habla de tres enemigos: Sanbalat, Tobías y Geser el árabe. Esos tres están alrededor de ti, y también de ti, y también de Chris y de Marianela. No digamos alrededor de Mike. Esos tres enemigos están alrededor. Miren lo que hacen. Primera cosa que hacen: se disgustan al extremo. La Biblia dice en Nehemías 2:10: pero oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo. Digan conmigo, ¿les disgustó? En extremo. Que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Cuántos de ustedes aman la iglesia de Dios? ¿Cuántos de ustedes sienten un llamado por cambiar el paso? Digan conmigo, el paso. Será un paso hacia la excelencia. Será un paso hacia la victoria. Será un paso hacia la restauración. El paso será un paso hacia la sanidad. El paso será un paso hacia el reír, hacia el gozo, hacia la alegría. Usted tal vez ya se acostumbró de vivir en el paso, pero Dios lo que ha pensado de esta ciudad es de que es un paso a la victoria en Cristo Jesús. Vamos, si se lo va a dar a Dios, déselo bien dado, bien dado. La Biblia dice que hicieron escarnio. Nehemías 2, la segunda cosa que hacen es, mire, pero cuando oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿De cuántos de ustedes se han burlado? De mí se han burlado. Yo recuerdo cuando abrí Legendarios y les dije a todos en mi casa, éramos 20, esto que estamos haciendo va a estar en todo el mundo, en todo el mundo. Y todos se me quedaron viendo así como, uff, mucho Red Bull, pastor, mucho café le dieron. En 8 años no estamos en todo el mundo, pero el sueño solo está empezando. Hoy estamos en estos países. Hoy hay 13 países. Este año vamos a terminar con 19 países. Hoy somos 54 mil hombres que gritan aú, aú, aú. ¿Hay alguno aquí? Ah, mire, aquí hay uno, Yo le dije, por lo menos coyotes ya los volvimos. Pero la gente se ríe y se burla. Escucha lo siguiente que hacen. Los enemigos enviaban cartas Dice la Biblia en Nehemías 6:17, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías, mire ese desgraciado, cartas para atemorizarme. Nunca han hablado mal de mí, nunca en mi vida, nunca he tenido una carta en contra de mí, solo ahora, una vez mandaron una carta en contra de mí. Y cuando yo la leí, yo dije, padre, esto no es verdad. ¿Y sabe qué pasó? Me entró miedo, me entró temor y me dieron ganas de defenderme. Y el Señor me dijo, no te distraigas, porque a la par de un soñador, espéreme, Chepe se está diciendo soñador. Sí, hermanos, eso soy. Y no me da pena decirlo. A la par de un soñador, siempre hay un detractor en la izquierda. Y a la derecha del soñador está el distractor. Así que si usted es alguien que sueña, van a haber distracciones y detractores el día en que usted empiece a soñar. Cuente su sueño. ¿Para qué? Hasta sus mismas tías van a decir, ¿y esta qué se cree? Si yo la conozco. No importa, hay una escasez de inspiración. O usted se levanta a inspirar Texas, o hágase a un lado. Hágase a un lado. Chepe, pero yo no soy predicador. A mí no me importa que usted sea predicador o no. No le estoy diciendo que predique, le estoy diciendo que brille para Cristo Jesús. Tercera cosa que hacen los enemigos, te invitan. Mire qué cosa más rara. ¿Cómo si sos mi enemigo me invitas? El enemigo te quiere tener cerca para evaluarte, para ver qué te duele y distraerte. Y cuando ya estés por ahí, ¡ay! Es que los enemigos de lejos no hacen daño, pero de cerca sí. Entonces mire lo que dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Nehemías 6:4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, está diciendo Nehemías. ¿Cuántas veces? Y yo le respondí de la misma manera. ¿Saben cuál fue la manera? Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo, Nehe, hago una gran obra. Cuando el enemigo te oye hablar con tal prepotencia, lo dije a propósito. Usted es hijo de Dios y su Dios es grande. Ok, lo que usted hace también es grande. También es grande. Cuidar hijos, pero yo solo cuido a mis hijos, es lo más grande que hay. Yo me quisiera graduar de cuidar hijos. Mi licenciatura en cuidar tres chimpancés que Dios me dio, que comen como que me odiaran. Mire lo que dice acá, escuche. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una pequeña obra. ¿Cómo es la obra? Y no puedo ir. Una de las mejores lecciones de liderazgo que usted va a recibir en su vida es de Nehemías. No. Ponga su mano así y diga no. No. El no le va a dar músculo a su liderazgo. Cuando usted aprende a decirle no, aunque sea, si es malo y le dice no, eso está bien. Pero si es bueno y le dice no, usted tiene un nivel de autoridad más grande. Así que yo necesito los mejores líderes del Paso, Texas, que aprendan a decir no. Es que te quiero invitar a, no. Es que va a ser el cumpleaños. Ah, ese estuvo increíble. Este hermano, démosle un premio a este hombre. Va a venir mi suegra a la casa. Ese tipo que... Hay sabiduría y la de... ¿Cuál es tu nombre? Raúl. Me le dan un premio, por favor, me lo nombran bishop o algo así. Algo, hay que ponerlo en otro nivel de estatura. ¿Va a llegar la suegra? Hay cosas buenas en tu vida que solo son distractores. Y tú te vas a voltear a ellas y les vas a decir: no tengo tiempo. Yo no sabía si compartir este mensaje, pero hay un pastor que conocí ayer, anteayer, de apellido Pacheco. Y el pastor Pacheco me dijo: amigo, hoy en la mañana, yo no tengo tiempo de tener amigos, me dijo. Ah, bueno, le dije yo. Y así me dijo: amigo, yo no tengo tiempo de tener amigos. Ah, bueno, le dije, así por las buenas, está bien. Yo estoy concentrado. Yo solo quiero tener discípulos, no amigos. Y los amigos que tengo tienen que ser mis discípulos. Así que, con permiso, yo me voy a ir a trabajar, tengo que ir a evangelizar. Y se fue. Yo quiero un amigo así, que esté concentrado. Si nos concentramos, el paso será entero para Jesucristo. ¡Entero! ¡No! El partido de la América. No. Hasta una ofrenda me iban a dar aquí ahorita. Es que mire lo que pasa. Es que cuando los enemigos se levantan, de verdad se levantan de una forma fea y cristiana. Y cristiana. Parecen más cristianos que usted. Esos de Dras. Esos. Mire lo que dice Nehemías 6:12. Nehemías ya estaba tranquilo. Sigan construyendo. Y dice la Biblia de que estos bandidos, dice Nehemías 6:12, y entendí que Dios no lo había enviado. Digan conmigo: no lo había enviado. Parecía de Dios, pero no era de Dios, sino que aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Chepe, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo que la Biblia dice que una profeta llamada Noadisa, diga conmigo: Noadisa, diga conmigo: no, Adisa, para que se le ocurra y se le acuerde a usted. La tal Noadisa le fue a dar palabra profética y le dijo: levanta tus manos, yo veo que Dios te mueve a otro lado. Yo veo que... Quieto. La Biblia es la palabra profética más segura que hay. Yo amo a profetas. De los mejores amigos que tengo son profetas, pero yo analizo las profecías hasta de mis mejores amigos, porque usted no sabe si están siendo enviados para parar la obra. Un día me dijeron una palabra profética, y cuando la estaba recibiendo, yo estaba así. Cuando empecé a oírla, estaba así. Cuando terminé de oírla, estaba así. Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, no para ahí el asunto. Nehemías se va a buscar a su equipo y le dice: vénganse, venga, chepa acá. Me van a ayudar y vamos a levantar esta obra. Inspirará a miles de personas. Y un día Chepe hablará de esto en el paso, así que háganlo bien. Y empezó a hablar con ellos. Ya cuando los de tu propio equipo están en contra de la obra que Dios te mandó a hacer. Eso también le pasó. Por si fuera poco, salió la profeta y dice la Biblia acá: los judíos, Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, digan conmigo, entre ellos. Pégale al que está a la par y dígale: entre ellos. Entre ellos, dice, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Siempre en tu equipo hay alguien que tú no tienes que escuchar. Siempre entre los tuyos, entre tu familia, hay alguien pesimista. Hay alguien que no cree en lo que tú estás haciendo. Hay alguien que no cree en lo que la iglesia está haciendo aquí en El Paso. Amigos, dice la Biblia que el objetivo es este. Dice Nehemías 4:11: necesitamos hacer cesar la obra. Eso dice la Biblia. No te preocupes si los más grandes líderes no se meten a creer. Sigue enfocado. Había unos, oí esto, Mike, había un grupo entre ellos que eran los de Tecoa. Y la Biblia dice ahí en ese verso que me van a poner en pantalla, que dice: y la gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar. Digan conmigo: hombres importantes de ese pueblo. No importa si los importantes te creen o no te creen. En lo que yo he hecho, muchos no han creído. Y hasta miembros del equipo. Yo recuerdo un día que me pasó algo que me pegó en el corazón. Alguien del equipo habló mal. Y cuando habló mal, dijo esto: ¡ay, qué lindo lo de los legendarios! Y en secreto dijo: al primer muerto se acaba esto. Y yo me fui a orar y le dije: Señor, yo te pido, Padre, te pido que si esto pares esta obra, yo no quiero hacer nada. Y el Señor me dijo: Chepe, no te olvides de algo. Este movimiento empezó con un muerto, me dijo. El legendario número uno. Ese muerto resucitó. Hermanos, que no te den miedo la muerte. Del 100% de personas que estamos aquí, el 100% nos vamos a morir. Ustedes van a decir: wow, ese tipo, qué sabio. Es verdad. Pero a veces usted cree que usted nunca se va a morir. Sí, nos vamos a morir. La pregunta es: ¿vamos a acabar la obra sí o sí? Diga conmigo: adiós distractores, adiós detractores. Salúdelos, ignórelos y dígales: no tienes parte, ni memoria, ni derecho en lo que Dios va a hacer en la ciudad de El Paso, Texas. No, eso no. Hermanos, esto es muy bonito, muy sencillo. La única forma de usted seguir haciendo obra es dando fruto. No se distraiga de fruto. Jesús lo habla y le dice: ¡ah! Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Quien en mí lleva fruto, dice. ¿Cómo es que dice? El pámpano que no lleva fruto será quitado, pero el pámpano que lleva fruto será limpiado para dar más. Yo empecé con un verso hoy diciéndole: dale de comer a tus enemigos. Usted se quiere defender de sus amigos, eso es distracción. Usted quiere responderles, eso es distracción. No desperdicie sus palabras en sus enemigos. Lo único que usted tiene que hacer con sus enemigos es ser bíblico. Deles de comer. Cuando estén ahí ellos hablando de usted, usted dígale: no, voy a ir a predicar a mi casa. al grupo en casa. Voy a ir a bendecir personas. Voy a hacer una casa para la viuda. No, no, no. Nosotros tenemos devocional en este grupo. Nosotros vamos. ¿Me quieres detener? ¿Me quieres parar? No, no, no. Hay una forma de que dejen de hablar mal de ti. Y es que la boca de ellos tenga todo lo que tiene que tener. Tus enemigos ya no podrán más. Tus enemigos no podrán decir más, porque tú vas a tenerlos bendecidos. ¿Por qué Jesús dice que les des de comer? ¿No hubiera sido más fácil que Jesús dijera otra cosa? Pégales. Si les pegas, van a hablar más duro. Pero si les das frutas. Perdón, ¿qué estabas diciendo de mí? Es que no. A ver, medio. A ver, noticias, ¿qué estaban hablando? A ver las noticias que salieron hoy hablando de la iglesia. No, pero es que yo no te entiendo. ¿Qué era lo que me estabas hablando de que mi familia se iba a perder? Dale gracias a Dios que estas uvas estaban más pequeñas que las que le tocaron a Eric. Amigos, enemigo, toma tu fruta. Toma tu fruta. Y cuando empiecen a hablar mal de lo que está haciendo Vino Nuevo, aquí vamos a mandar ayuda para otros países. Aquí vamos a bendecir otras ciudades. Ah, pero es que en Vino Nuevo ahí solo están juntando dinero. Entonces, ¿saben qué dice ahí? ¿Saben qué dice? Cuando estén hablando, ¡ah, coma! ¡Coma! Entonces, hay un misionero que se va a ir ¿a dónde? ¿A dónde? A ver, diga conmigo Turquía. Cae a sus enemigos. Si tú estás listo hoy para callar a tus enemigos, límpiales bien las frutas y ponte de pie ahí donde estás. Es que voy a ir a visitar enfermos. ¿Qué van a decir? Es que voy a ir a orar a los asilos de ancianos. Cuando creas que ya todo se ha terminado, vete a orar. Bendice a tus enemigos y enséñale a tus discípulos a dar fruto. Enséñale a tu gente a no quejarse, a no pelear. Es que eso es lo que quieren, que tú les pongas atención. Y la atención es, es lo más importante que un hombre tiene. No, a ver, Chepe, repítame eso porque no se lo entendí. Lo dijo muy rápido. Es verdad. ¿Qué quiere la enfermedad? Tu atención. ¿Qué quiere el diablo? Tu atención. ¿Qué quieren tus enemigos? Tu atención. Hay algo sumamente grande que es tu atención. Y solo hay un digno de tener toda tu atención, y es Cristo Jesús.
Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.